Sentirnos vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor. De nuevo nos habla Ángel de Castro. En su espacio La vida pasa a toda prisa. Nos habla sobre la banalidad del mal. Tanta mentira, tantos bulos y además de otras muchas reflexiones. Vamos a escucharle.
De la banalidad de las mentiras a la banalidad del mal. De la banalidad del mal habló como nadie la historiadora y filósofa alemana Hannah Arendt, y ha sido la más citada en los últimos tiempos, de máxima actualidad ante la ingente cantidad de bulos y mentiras que se cometen con la mayor frivolidad, desparpajo e infecto y con resultados finales tóxicos de envergadura. Todo barro, todo fango, todos iguales, nadie se salva, solo yo y los míos, para pasar sin desmayo ni vergüenza al campo abierto de la banalidad del mal. Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que nadie crea en nada. Un pueblo que ya no distingue entre la verdad y la mentira, no puede distinguir entre el bien y el mal. Y un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar, está sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así, puedes hacer lo que quieras, escribía Hannah Arendt. Eso mismo, el caldo de cultivo perfecto para que nadie crea en nada, porque todo es porquería, se dice. Todos estamos ante las cejas de basura, nadie se salva, todo es noche oscura y estamos a la puerta de todos los apocalipsis, sin esperanza ninguna y bien que valga la pena. ¿Para qué creer en la luz, en la bondad, en la solidaridad, en la buena gente? Y así dominados, ya sometidos, enjaulados, sin ninguna ansia de volar y de libertad, todos muñecos del gran señor, del que lo tiene todo, el más rico y poderoso del mundo. Y así, ver muerto de muerte natural o no tan natural, todo lo que supone vida, libertad, verdad y pasar de largo. La mentira, herramienta del poder, el mal, algo banal, tan sutil y a la vez tan burdo que ya no distinguimos. Todo banalizado, todo frivolizado, el mar de lo superfluo, el dominio de lo güero y sin ninguna consistencia. Y con ser el mal lo peor que nos ronda a cada paso en su gravedad, lo convertimos en algo baladí, sin importancia alguna, todos cociéndonos en esa salsa pútrida y mortal. Y el mal es todo menos trivial, fútil, superficial, insignificante, irrelevante e intrascendente. A ver si nos enteramos con solo echar una ojeada a la claridad de la gramática y la riqueza del lenguaje. La figura del presidente de los Estados Unidos, subido a los cielos sin dejar de constituir un infierno todo lo que toca, siente y hace, es altamente significativa. Sirva como ejemplo lo que ha escrito el profesor y analista político José Miguel Contreras. Y ya hace un año lo escribía. Donald Trump ha ganado promoviendo la venganza, el rencor, la mentira, el odio, el insulto y la confrontación. Se podría decir lo mismo de Netanyahu. ¿Todo ello no es el reino del mal? Pues eso, átense los cinturones ante la que nos ha caído y lo que nos va a llover. Y sobre todo, no quedarse quietos, sino luchar a nuestro alcance contra todo tipo de venganza, mentiras, bulos, odio, confrontación y banalización, o banalizándolo todo cuando ese todo nos puede destruir. Ya está. medir, pesar, contabilizar. Qué feo estar todo el día de Dios contabilizándonos y midiéndonos, contando y pesando nuestros méritos, o emparedando millones de euros en el negocio de la droga, como ha sido el caso aquel, porque ¿para qué quería tener 20 millones de euros emparedados a aquel policía austero y acaso amable y acaso muy normal? Por eso saludo y celebro el pensamiento de Leila Guerriero. No corro para medir o medirme. No corro para contabilizar o contabilizarme. No corro para saber cuánto corro y especular acerca de cuánto más podría correr. No corro para llegar más lejos ni para hacerlo más rápido. Corro, de hecho, para dejarme llevar, para perderme. Corro porque cuando empiezo a correr no sé qué va a pasar, hacia dónde van a ir mis pensamientos ni en ocasiones mis piernas. Eso es, ni medir, ni medirme, ni contabilizar, ni contabilizarme cuando estoy corriendo. No estar atado al móvil, contando y contabilizando, nadie sabe qué, cuando estoy con los otros, ni tirar la raqueta de tenis arriba o contra el suelo y los nervios desatados cuando estás perdiendo, ni querer ganar siempre y no aprender la lección elemental de preescolar, de disfrutar jugando, pierda yo o gane yo, olvidando cuando jugamos la esencia de lo que es y significa jugar, y olvidando ahí que la misma vida hay que vivirla con la filosofía fecunda y gozosa del juego. Y en lugar de contar los pasos, estar más en la libertad que da el correr, o pasear, o visitar nuevos lugares, o los mismos, con una mirada nueva, desde la libertad de hacer y pensar en lo que va llegando al cerebro y la creatividad siempre al acecho. Y queda la segunda parte, tan importante como la primera, si no más, correr por el gusto de correr, como el potro en la pradera y el niño cuando sale al recreo. Conocer nuevas rutas, cocinar añadiendo algo distinto y nuevo, y soportando el engorro y el cansancio, pensando que saldrá bien y les encantará, lo que es un gran alivio, y más si brindamos al final. Concluir la tarea que tienes entre manos, anticipando el gozo de ver esa tarea bien hecha, y hasta escuchar los aplausos que suele venirle bien a la autoestima de cualquiera, por muy alta que la tenga. Libre te quiero, como arroyo que brinca de peña en peña, porque cuando empiezo a correr no sé qué va a pasar y solo me queda celebrar el camino recorrido, cuanto de viejo y nuevo he encontrado y todo lo que queda por descubrir, sin hacer caso de los metros y kilos sumados a mi currículum, porque vivir y disfrutar del instante se trata, sin más, lejos de medirlo, pesarlo y contabilizarlo. La luz de los poetas en tiempos sombríos. Si tú la luz te la has dejado, te la has llevado toda, ¿cómo voy a esperar nada del alba? Claudio Rodríguez. Tiene este poeta zamorano, muy nuestro por lo tanto, cientos de versos de esta impresionante profundidad y de tamaña altura a la vez. Si tú te lo llevas todo, ¿cómo voy a poder esperar algo si ya no hay nada que esperar porque no queda nada? Junto a la luz ya podemos hacer un largo listado de ajustado hermanamiento. Las llaves, el dinero, las casas, las cosas, todo lo que nos ayuda a ser y crecer. Los espacios de absoluta necesidad para poder respirar, no contaminados, no saqueados, al igual que la tarta, que siendo de todos alguien los menos, se llevan la mayor parte y los más apenas pueden probarla, porque a veces ni las migajas quedan sobre la mesa. Si tú te lo llevas todo, sin echar una mirada siquiera de compasión o mínimamente de decencia, ¿cómo voy a esperar algo de la vida? Grave, muy grave, porque me robas hasta la esperanza. Y sigue el poeta. Todo es nuevo, quizá para nosotros. El sol claroluciente, el sol de puesta muere. El que sale es más brillante y alto. Cada vez es distinto. Es otra nueva forma de luz, de creación sentida. Así cada mañana es la primera. Es el asombro, una de las características esenciales de la mirada del poeta y de toda su poesía, unidas a la celebración, la epifanía, la alianza y la condena. Todo es nuevo, frente a los discursos que todo lo ven viejo o añoran lo antiguo, que no sabemos si es peor aún. Muere el sol cada atardecer, pero cada mañana iza su luz brillante y alta, y cada mañana su luz es distinta y nueva, porque cada mañana es la primera y nada se repite. La mañana dirá al final del primer poemario, donde ebriedad es una amplia llanura, casi eterna, porque en donde antes había sombras, la luz espera ser creada en un presente continuo para que todo sea luz, que junto con el aire, el sol y el fuego y el agua sean luz clara luciente. No olvidemos los dos primeros versos, que son magníficos. Si tú la luz te la has llevado toda, ¿cómo voy a esperar nada del alba? Atrévete a dudar. En 1784, un tal Kant retomó esa frase famosa, Sapere aude, atrévete a saber, y abundaba, ten el valor de servirte de tu propia razón. La pereza y la cobardía son causa de que gran parte de los seres humanos se sienta a gusto con su sumisión. Quizá hoy Kant, el gran filósofo de la modernidad, tendría que clamar, dubitare aude, atrévete a dudar, y convencernos por fin de que en principio no sabemos nada, y que saber no es un estado, sino un recorrido, y que cada paso debe ser un riesgo, y que hay que darlos con los ojos muy abiertos, como ha escrito recientemente Martín Caparrós. ¿Cuánto y cuántos hemos bebido de esa fuente maravillosa que nos ofreció el gran filósofo alemán de la Ilustración, Immanuel Kant? Atrévete a saber, atrévete a aprender y servirnos de nuestra propia razón. Y cómo recuerdo lo mal que nos lo explicaban en aquellas clases tediosas de filosofía en el seminario de mi juventud. Hoy yo estaba por uvas, mis uvas. Hoy me apetece beber de esa otra fuente que nos señala el estupendo escritor que he citado ya, Martín Caparrós. Atrévete a dudar, comenzando por el principio, que no es otra cosa que convencerse, en efecto, de que no sabemos nada o casi nada, de que somos un lago inmenso de ignorancia, la mayoría, un océano en el que me hallo a solas, aunque en honor a la verdad estoy permanentemente en camino, señor Caparrós, no lo dude, y sepa que no dejo de arriesgar con los ojos bien abiertos cuando hay tanto a cada paso y en todos los territorios del saber que cada día se multiplican sin piedad. Dudar, porque es la única fórmula, más que mágica, para comenzar a ir por el buen camino, el de la humildad y la sabiduría, sabiendo que hay más verdad en los interrogantes que en las respuestas a toda pastilla, engoladas y con excesivo barniz adornado de petulancia. Dudar, que nos invita alegremente a salir de la cómoda pereza de una siesta alargada de por vida y poder hacerse las preguntas ineludibles y enviárselas a quien de ello sabe mucho y mucho más que nosotros. Dudar de quien te da gato por liebre, promesas que nunca se van a cumplir, porque no son más que fantasmadas del momento para salir airosos del paso falso y embustero. Dudar de ti mismo, cuando te encumbras más de lo debido, y midiendo 1,70, tratas de hacernos creer que pasas de los 2 metros, y de ti, cuando solo me hablas de tus triunfos, méritos y otras grandezas demasiado gloriadas sin mezcla de mal alguno. O al menos aquella chapuza un pelín indecente, o error, o metedura de pata a las claras, por no aludir a alguna maldad, como todo hijo de vecina. Dudar y saber que la verdad está allá en la lejanía y que cada cual debe ir en su búsqueda y hacer caso al bueno de Machado en todos los sentidos. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Dicho lo cual, me atrevo a decirte, ya me lo estoy diciendo, ármate de valor, aunque tengas tus dudas, y camina hacia la luz. Busca la verdad. Alguna está en ti y muchas en nosotros que saben más que tú. Amistades que envejecen bien y otras penosamente mal. ¿Dónde quiero ir? Pues hablar de ello, porque siempre me ha preocupado y no sabría llegar al núcleo mismo de esa realidad, experiencia personal tan dispar. Las hay que envejecen como los buenos vinos, con un poco de regusto y placer que lleva armonía y paz al corazón o al filo de la memoria, como bellamente dice Luis García Montero. Y no importa que nos veamos de tarde en tarde, porque cada encuentro es un motivo hermoso de celebración sin que haya necesidad de rellenar los silencios, porque se está bien hablando y muy bien callados. Los silencios son tan expresivos que no hace falta ese dale que te pego sin parar. Sin embargo, las hay que envejecen fatal, soportan una vida a trompicones, enfados que cicatrizan mal y llegan nuevas segundas partes que terminan con cierta rapidez, poniéndose mustias con el tiempo y tanto si las riegas como si no lo haces. Les pasa como a las plantas del jardín o la terraza que no haces vida de ellas, terminando por secarse del todo. Y te da pena que no siga habiendo donde tanto hubo. Y te da rabia, porque las hay, ya digo, que envejecen de maravilla y no pasan los años y por ellas y no se le ve el fin. Unas se fueron perdiendo o muriendo en el camino de la vida y continúan en el rescoldo de la memoria. Algunas permanecen contra la rutina y el tiempo airado y se las cuida con mil amores y algún detalle y le pides a la vida que sigan y sigan. Otras van aflorando con el tiempo, constituyen una renovación y se les hace sitio en los mejores rincones de las múltiples estancias que quedan todavía. Hasta aquí quería llegar. A la esencia del misterio. Unas plantas te resisten hermosas casi una eternidad, otras en una fugaz temporada, y te duele. Menos mal que con las otras tienes tiempos y espacios para la celebración y los nuevos felices encuentros de siempre y nunca faltan, las que nacen con fuerza en primavera o en invierno, qué más da, y siempre son bienvenidas.